Estàs escoltant Nexes, relats sonors sobre drets i migracions, un podcast del Ciemen i Som Part, gravat a Ràdio Fabra. On hi ha poder, hi ha resistència. Michel Foucault. Existir és, en part, resistir, versa Josep Maria Esquirol al seu llibre La resistència íntima. Així, el filòsof expressa que la resistència no és un fet circumstancial, aïllat, sinó una manera de ser, un moviment de l'experiència humana. Suportar, aguantar, oposar-se als embats que venen de fora. Resistir ens recorda la capacitat de mantenir-nos en nosaltres, de defensar idees, maneres, visions. I la resistència no només és acció, sinó també i sobretot és intenció. La resistència tendeix a ser més subtil que cridanera, encara que ocasionalment cridar l'atenció sigui precisament el mètode més adequat per al que es vol aconseguir. Com expliquen els autors i l'autora del llibre A propòsit de resistir, repensant la insurgència a l'Àfrica, l'objectiu de la resistència, en aquest cas la resistència política, és defensar situacions sociopolítiques existents, protegir i rellançar altres ideals de civilització o simplement defensar estructures de poder ja efectives, siguin o no elitistes. La resistència política, tal com explica Esquirol, sol ser un fenomen espontani, que sorgeix de la base i és fruit de la presa de consciència d'allò que veritablement està en joc. I aquest adonar-se'n no passa per trobar una solució individual, sinó que s'articula a través d'una resposta comunitària. En ocasions, una elecció condueix a la resistència i en d'altres, la persona resistent simplement es troba allà, sense haver-ho decidit. La resistència és, doncs, una forma d'existència.
هالايام اللي وصلنا له قال انه غني عم يعطي فقير كانه المصاري قشطت لحاله عايدة نتفي وايدة كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن في الفجر.
Per parlar de resistència, avui ens n'anem cap al Líban de la mà de dues persones convidades. Si us voleu presentar vosaltres mateixes, endavant.
Ghassan Saliba Zegondi, soc el president de l'Associació Catalunya-Líban. Ja porto aquí en Catalunya 44 anys. Mm-hmm. I vale, abans estava en... de responsable d'immigració al sindicat Comissions Obreres. També estic a la Fundació AXAR en el tema d'ajuda a les persones refugiades.
Mm. Benvingut, Ghassan. Moltes gràcies per estar avui aquí.
Molt bé, gràcies.
Buenos días. Soy Yara Al-Haraki. Soy libanesa, vivo en Barcelona desde hace 4 años más o menos y soy activista, considero a mí misma activista feminista, defensora de derechos humanos. Trabajé mucho en Líbano durante toda mi vida en este campo y ahora trabajo también algunas veces y colaboro con la organización, con Ghassan. I així.
Molt bé, moltes gràcies. I ara també per ser avui aquí. Com que aquest programa, diguéssim que el fil conductor no és la resistència, m'agradaria per començar saber què enteneu vosaltres per resistència.
Jo crec que la resistència és un... no és un tema de persones o individual, sinó és un projecte col·lectiu. I hi ha resistències de diferents tipus. I efectivament en el Líban hem passat diferents tipus de resistències. Si resistències en la guerra civil, resistència contra l'ocupació israeliana, resistència de la gent en el tema de poder veure, assegurar una vida digna, me refiero al tema social i econòmic. I nosaltres som una part d'aquesta resistència col·lectiva. No és un tema personal. L'opció personal sí és el compromís, però hi ha un projecte més d'una persona, és un projecte més col·lectiu en general.
Bueno, puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Ghassan, que pienso es muy importante lo que ha dicho, lo que ha mencionado del colectivo, porque ahora más y más necesitamos el sentido de colectivo para la resistencia. Pero como un término, es tu existencia. Como pienso, es como muy simple. La resistencia es tu existencia en contra del sistema que quiere matarte todos los días en diferentes maneras. Tu resistencia es tu existencia y tu creencia que tú puedes imaginar un mundo mejor. Entonces, para mí, resistencia es también imaginación, es creer que tú puedes hacer algo diferente para el colectivo y algo mejor para el colectivo. Entonces, y cuando hablamos ahora de término de resistencia, estamos hablando de una resistencia en contra de anticolonialista, antiocupación, antifascista, antirracista. Entonces, y todo esto cuadra dentro del sistema capitalista neoliberal que estamos viviendo en estos momentos ahora.
És curiós, i ara, perquè al principi, a la introducció, citàvem un llibre que és La resistència íntima, i allà Esquirol, que és un filòsof, diu que la memòria i la imaginació són les millors armes, diguéssim, de la persona resistent. Llavors, m'ha fet gràcia que tu també mencionessis la imaginació, no?, i la importància d'això.
Porque pienso que también hace una semana hemos hecho un curso como de introducción al mundo árabe que hace la organización cada año. Y que es muy importante entender que parte importante ahora, por ejemplo, en la causa palestina es la memoria colectiva y cómo guardar esta memoria y cómo transmitirla de una generación a otra. Porque es parte, que si hablamos también y si comparamos con también movimientos indígenas de diferentes países que también estaban luchando en contra del colonialismo, es igual, siempre la memoria es presente. ¿Y por qué la imaginación? Porque pienso, este sistema te mata tu imaginación cada día, te deja solamente pensar en lo que vas a reaccionar. Entonces todos nuestros actos son reacciones a acciones que están pasando, pero no son acciones de imaginación de lo que queremos de verdad.
Yo creo que igualmente, en el sentido de que el poder contra el cual resistimos es un poder muy poderoso, y para resistir hace falta imaginación, en el sentido de encontrar las formas de poder resistir y hacer daño a este poder poderoso. Entonces, hay que hacer imaginaciones en diferentes campos. Puede ser la memoria, la cultura, a nivel de tipo de protestas. Hay que siempre estar reaccionando de forma que el poder no lo espera.
Sí, al llarg del programa anirem desglossant, diguéssim, diferents formes de resistència centrades en el Líban, però abans d'entrar aquí m'agradaria, si volguéssiu compartir una mica quina és la vostra relació amb la resistència a través això de la vostra història, la vostra experiència, tant personal com col·lectiva.
Jo, des de los 14 anys, se puede hablar de resistencia en el sentido de... Yo vengo de una zona en el Líbano durante la guerra civil, ha estado bajo dominio de la extrema derecha, de la falange, de las fuerzas fascistas, de la falange libanesa. Entonces, allí empezó la resistencia, en el sentido de que rechazo a un sistema político de represión. Viene también con la misma guerra civil, también la resistencia a la idea de la liquidación de la resistencia palestina en el Líbano, que uno de los objetivos de la guerra civil era debilitar a la resistencia palestina, que en su momento estaba en Líbano. Entonces, un tipo de resistencia es estar solidario con el pueblo palestino. Después, resistencias, ya yo me marché del Líbano por este motivo, sobre todo por la represión de la falange libanesa, pero yo seguí comprometido a través de la asociación. En su momento era Comité de Solidaridad con el Pueblo Libanés, después la Asociación Cataluña-Liban, de dar apoyo de una forma u otra a la resistencia libanesa contra la ocupación israelí y a la resistencia del pueblo libanés, en el sentido de poder mantener las condiciones de vida para poder seguir resistiendo. Entonces, son diferentes etapas que están relacionadas como ha ido desarrollando la situación en el Líbano. Y lo último también, con toda la guerra y la agresión israelí, los crímenes que está cometiendo Israel en el Líbano, como en Palestina, en Gaza, en Cisjordania. Desde la resistencia nuestra desde fuera es dar el máximo apoyo a los que están resistiendo ahí. Yo creo que esto es, en resumen, más o menos nuestro compromiso personal, particular y colectivo con las resistencias que tenemos en nuestra zona.
Bueno, no sé si... No comparto mucho con Ghassan en lo que ha dicho, al menos que no vivía la guerra civil. Yo he nacido en 85, pero pienso he vivido todas las consecuencias de la guerra civil en Líbano. Pero si vamos si quiero más o menos como centrarme más en el término de resistencia de una manera más personal... una mujer que vive en Líbano, entonces, y dentro de una zona o una región árabe, vamos a poner árabe también una región que tiene muchos estados musulmanes. Y cuando menciono esto, lo que viene seguramente en la cabeza de la gente es que una mujer pobrecita, víctima o oprimida en su país, en su región. Pero estoy mencionando esto para decir que yo vivía diferentes capas también de opresión por ser una mujer, por ser no solamente porque existo o he nacido allí, porque el sistema, y eso es lo que siempre digo, el sistema patriarcado es como está muy en relación con el sistema colonial. Y nuestra zona ha vivido muchos años de colonización. Entonces, también esto son consecuencias de la colonización y de la mentalidad occidente que ha ido ahí, a nuestra zona, y ha cambiado mucho la manera de cómo pensar, la cultura, las leyes, etcétera, etcétera. Y digo esto también porque pienso que como libanesa y árabe y también de rodeada de países musulmanes o estados musulmanes, es muy importante decir que siempre nos ponen en una imagen que hay que siempre defender o poner otra narrativa encima de la mesa, sobre la mesa. Y pienso que es mi conocimiento de la resistencia o mi manera de pensar en la resistencia es como cómo cambiar la narrativa del poder. Como siempre poner, yo no soy víctima, yo no acepto de ser víctima, especialmente del Occidente. Porque el Occidente está haciendo lo que está haciendo, lo que ha mencionado Ghassan igualmente, lo de Israel, un genocidio de un año y pico, todos los días bombardeos en Líbano desde un año y pico, ahora bombardeo en Siria, y nadie puede parar un estado genocidio hasta el momento. Entonces, esta narrativa, como yo, como Yara, como una mujer árabe, puede poner su narrativa encima de la mesa y decir a la gente, vamos a parar un momento y escuchar la gente que viene de estas zonas, y escuchar sus necesidades, porque pienso es la resistencia, es el primer paso de la resistencia, o de también crear un tipo de redes de resistencia, porque yo pienso no solamente al nivel colectivo, tu colectivo, yo pienso que a nivel de diferentes colectivos, que es lo más importante para mí, es al nivel personal, pienso que hay una lucha muy grande en contra de narrativas que están establecidas desde muchos años, que los medios de prensa no ayudan nada para también mostrar la otra imagen que existe. Y pienso, en mi parte personal, lo que lucho siempre es cómo puedo llegar a definir mi narrativa con la gente que no sabe nada de mi zona, ni mi región, ni mi país, ni de las mujeres, ni de los hombres también que viven allí. Porque es también importante. Siempre hablamos de mujeres en mi zona, siempre hablamos, pero los hombres están tan deshumanizados como que no pasa nada si le pasan, si mueren, si nos matamos a esta gente. Porque son opresores, son narrativa, otra vez.
I tu has tingut sempre, diguéssim, aquesta consciència de que és necessari canviar aquesta narrativa, o quan recordes que va ser el punt de qüestionar el que tu vivies i el que era i dir, potser no és?
Mira, es una pregunta muy difícil de decirte en cierto momento, porque pienso es un trabajo diario, al día a día, y que viene con acumulación de años también. Pienso que siempre estuve como también como una niña, porque crecí también en una familia que me ha ayudado en esta manera. Tenía la suerte, pienso yo, el privilegio de tener una familia abierta, que te da todas las herramientas que tiene para que tú puedes al menos criticar lo que, no aceptar solamente lo que te dan. Porque para mí es lo más importante, y viene de la educación. También cuando hablamos de narrativas, hablamos de educación. Entonces, como no hay un cierto punto, un momento que me acuerdo que he tenido la conciencia o me ha venido ahora la conciencia. No, pienso que es un trabajo que estaba por muchos años ahí, porque estuve siempre cuestionando cosas también a mí misma. Y ahora mismo yo cuestiono hasta el momento, como lo que ha pasado en Siria, lo cuestiono a mí misma, si he tomado la buena decisión o no, eso afecta a gente o no, y cómo podemos hacerlo diferente. Entonces es un trabajo, acumulación de cómo la resistencia, porque la resistencia y cambiar la narrativa no pasa de un día al otro, como ojalá se puede pasar esto, pero no podemos hacer. Hay que hacerlo gradualmente, poco a poco, con más educación, más acceso a diferentes herramientas. Pero también digo aquí, es la importancia de la educación en todo. Es como dar a los niños, como las niñas, los niños, y unas herramientas para que cuestionar también sus padres y sus madres, ¿sabes? Sí.
Vale, entrant ja a parlar del Líban concretament, M'agradaria destacar una característica molt particular, és que es tracta d'un país amb una gran diversitat de pobles, identitats, de cultures, però diguéssim que la divisió principal s'observa a nivell religiós i per això no hi ha com una religió oficial, perquè l'Estat les reconeix a totes, però són fins a 18 confessions religioses diferents, entre cristianes, musulmanes, la jueva. El que passa en aquest sentit és que l'estructura política libanesa que es va implementar al segle XX, que està basada en aquestes divisions confessionals, ha penetrat i domina d'alguna manera totes les esferes de la vida del país. I contràriament al que, no sé, solem veure, no?, els diputats i les diputades no representen els partits polítics, sinó a les seves comunitats religioses. I això acaba portant que la lògica de les votacions està més centrada en afinitats religioses que no realment en les ideològiques. Llavors, una mica, quines implicacions té aquesta divisió confessional del poder al país?
Jo crec que el sistema confessional no es del siglo XX, es del siglo XIX. Sobre todo después de la revolución de los campesinos en el Monte Líbano, la revolución de Tania Shehin, la declaración de la comuna, la república de los campesinos. A partir de ahí empezó la intervención extranjera de forma más descarada y de forma confesional para liquidar este intento de creo que era un intento único en Oriente Medio. Entonces empezaron el tema de la intervención extranjera con el tema confesional. Y en su momento los franceses como protectores de los cristianos maronitas, los rusos de cristianos ortodoxos, los ingleses de los drusos y el Imperio Otomano de los musulmanes en general. Entonces, a partir de ahí se hizo el protocolo 1864, donde ya el primer hecho político de introducir el confesionalismo en el Líbano, cuando el acuerdo era de poner un presidente cristiano sobre el Mutasarrifía o el estado de autonomía del Monte Líbano dentro del Imperio Turco, que el presidente sea cristiano, no libanés. Esto se consolidó efectivamente en el siglo XX con el colonialismo francés, con el Pacto Nacional. Pero es un pacto no escrito. Es un pacto nacional que no entra en la Constitución. La Constitución libanesa es mucho más desarrollada y más evolucionada que el propio pacto nacional que pusieron los franceses de dividir entre la burguesía cristiana maronita y la burguesía musulmana sunnita en su momento el poder de presidente, de primer ministro, de presidente del parlamento. Pero este sistema ha ido, no es un sistema de simplemente de reparto de poder político, sino también de poder económico. Está ido configurando el modelo económico del Líbano, su papel económico en la región, que se basaba en su momento sobre todo sobre el sector terciario, más o menos, o el tránsito, el puerto de Beirut, todo esto, y la banca. Y todo esto, poder político confesional con la oligarquía financiera, y muchas veces la oligarquía financiera es la misma de los propios líderes políticos confesionales, estaba todo mezclado. Entonces, no podemos hablar en el Líbano de pueblos. No hay pueblos en el Líbano. Hay un pueblo, el pueblo libanés, pero hay efectivamente 18 creencias religiosas entre este pueblo. No puedo decir Cataluña son pueblos si contamos los católicos, los evangélicos, los musulmanes que hay en Cataluña, no es cada uno es un pueblo. Hay un pueblo catalán, pero la gente con diferentes creencias. Y Cataluña que, y Europa, muchos, Francia, que a partir de la Revolución Francesa, el tema de la religión se consiguió separar, pero con sangre, el poder político del poder religioso. Pero en Francia no son pueblos, que diferentes religiones, es un, el pueblo francés. Yo hablo a nivel definición de la religión, que no puedo definir la religión como un pueblo. Es un pueblo con diferentes creencias. Y la lucha en el Líbano desde entonces es cómo podemos establecer un Estado que, respetando todas estas 18 diferentes confesiones, pero con un Estado laico, que los ciudadanos son iguales a todos los niveles. No hablo del presidente, ni del primer ministro, ni tal, sino a nivel de administración, de funcionarios, de mismo parlamento, porque el parlamento son partidos políticos, no son confesiones, pero son partidos políticos que representan, se presentan en nombre de una confesión, pero al fin y al cabo son partidos políticos. ¿Por qué este sistema sigue funcionando mal, bueno, sigue existiendo, y no vamos a que un diputado tiene que representar a la ciudadanía, al margen de qué religión pertenece y tal? Y esto demanda o pide que hay cambio del... No pueden haber... Hasta ahora todas las leyes electorales que se han hecho en Líbano son leyes que están hechas a la medida de esta clase política confesional, las circunscripciones, el sistema, etc. ¿Cómo romper? Esto es una parte de nuestra resistencia. Es cómo podemos romper este sistema para llegar efectivamente a un sistema, a un modelo, primero representativo, justo, que el Líbano sea una sola circunscripción electoral y que no sea de reparto confesional, que son partidos que presentan a nivel nacional su programa y por el sistema proporcional se va ganando un partido u otro, a partir de ahí se forma el gobierno, etcétera. Pero no está produciendo esto. Y un motivo de la guerra civil en su momento, en el 74-75, era impedir un cambio en el Líbano hacia un sistema laico, democrático y con seguramente con otras complicaciones más regionales, pero la base principal, un motivo, la causa principal era impedir por la fuerza a través de la falange libanesa un cambio democrático hacia un Estado laico y moderno. Y claro, ahí hubo la guerra civil, quiere decir hubo una resistencia y... Y hemos formado parte, o yo formé parte de esta resistencia en el sentido, en mi aspiración, mi ilusión, llegar efectivamente a un Estado diferente, un Estado laico.
Però, perdona, si tirem una mica enrere, no sé si ho entès bé, però llavors diguéssim que l'origen d'aquesta divisió o disputes entre comunitats religioses és una influència colonial, o sigui, no és pròpiament... del poble libanès, sinó que és d'alguna manera com una, sí, una introducció francesa o colonial.
Jo crec que és més colonial. colonial en el sentido colonial, y seguramente hay un factor interno, son los que tienen el privilegio. Cómo defender estos privilegios, a veces en nombre de una confesión, pero son privilegios de una clase determinada. No todos, cuando durante un tiempo que los se hablaba que el maronismo político que era controlaba el Líbano hasta la final de la guerra civil, hasta los acuerdos de Taif. Claro, la falange lo presentaba como está defendiendo los intereses de los cristianos, pero está defendiendo intereses de una clase determinada, la alta burguesía, la oligarquía cristiana maronita, pero no a los cristianos en general. Y esto sí, claro, se mantenían gracias al apoyo a las injerencias extranjeras en el Líbano. Como el ejemplo de la revolución de los campesinos, la injerencia extranjera colonial frustró esta posibilidad. Y en el Líbano, en las diferentes etapas de la vida política en el Líbano, las injerencias extranjeras favoreció el control o el dominio de esta clase durante en el 58. Hubo una guerra civil que terminó con la intervención de los marines norteamericanos. La misma guerra civil del 75, el 76, cuando el movimiento de la izquierda estaba controlando casi todo el país, hubo la intervención militar siria contra la izquierda libanesa en su momento. El 78 la intervención israelí, el 82 la ocupación israelí a la capital de Beirut. Siempre, en cada momento que hay una posibilidad de cambio, hay una intervención militar extranjera.
Sí. Bueno, yo voy a añadir una cosa porque pienso que Ghassan ha dado una imagen como más clara de la historia, pero pienso que hay un punto que también Ghassan estaba hablando de la clase política que tiene poder político y poder económico y también herramientas religiosas, vamos a decir, y relaciones con las figuras religiosas más importantes en el país. Sí, y viendo de tu última pregunta, sí, yo pienso que es colonial. No hay ninguna duda en este sentido. Pero ¿en qué sentido cuando digo colonial? Y ahora sí la gente van a decir, ah, bueno, pero Líbano es un país que no está ocupado, no hay colonialismo, bla. Pero el colonialismo no tiene solo una forma, como es la gente que siempre, que la primera narrativa, vale, es un hay soldados, hay un ejército que está invadiendo. No, el colonialismo puede ser en diferentes maneras y formas, incluso económicas, que es lo más importante, porque tú puedes también más o menos como aprovechar de lo que de tus intereses en este país, y también tienes el poder dependiendo de gente que son tus tu gente en este país, como que es la élite que tiene interés ganando de un cierto modo en este país, y también de dar este interés a otros países como Francia, como Rusia, como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que decir, que el colonialismo en general, si vamos hablando, es lo que trabaja en cualquier país, es vaciar el sentimiento de ciudadanía. Entonces, tú te sientes diferente de los demás. Puede ser más importante o lo que sea, más superior, tienes derechos más a tener más derechos que otra gente. Es una ilusión de un privilegio que normalmente es un privilegio más occidental, más individual. Y estamos hablando aquí del individual, que es también cómo se refleja al colectivo, a este colectivo que por la mayoría de la gente en Líbano tienen los mismos problemas, los mismos retos al nivel del día a día. Si son cristianos maronitas o cristianos católicos o musulmanes chiitas o sunitas o lo que sea. Entonces, como vacían también el sentimiento de que la resistencia debería ir en contra de este sistema, en contra de estos élites que están aprovechando de la situación general. Entonces, en este modo sí, es colonial, puro, y para mí como no solamente vaciar este sentimiento al nivel interno del país, pero también crear una diferente manera de cómo ver a tú misma dentro de esta región, que por ejemplo, Ghassan también puede corregirme si en Líbano hay un sentimiento cristiano durante la guerra civil maronita de las falanjas, que más de derecha, que por ellos que no tenían ningún problema de trabajar con Estado de Israel o tener una relación con Estado de Israel, porque en este momento, muy determinado y definido, querían un cierto privilegio y se sentían más cercanos del occidente.
En el que momento no son, de la guerra civil.
Hasta el momento también, pero en este momento en la guerra civil. Y entonces, como esta identidad también, estás vaciando a la gente de la identidad que tienen. Y yo no estoy con una identidad, ¿eh? Que tú puedes tener millones de identidad también. Es algo muy personal, pero estoy hablando de la identidad donde tú puedes de verdad tener algo, un base de trabajar con un colectivo que tiene la misma imaginación por un futuro común, por una vida mejor, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es lo que trabaja el colonialismo. Entonces, a nivel nacional, regional y global, porque muchos libaneses puede ser que no se sienten ahora ninguna afiliación a lo que está pasando en Palestina. ¿Y esto de dónde viene? Viene de una mentalidad también de que somos diferentes y no hace falta entrar en una guerra que no es nuestra, pero no estamos entrando en una guerra. Están dejándonos entrar en una guerra, porque no es nuestra decisión de entrar en la guerra. Cuando un Estado decide de invadir un país, no es tu decisión. Tu decisión es la resistencia. Ahora, ¿cómo hacer la resistencia? Eso puede ser totalmente un discurso abierto para ver cuál es la mejor manera. Pero no tienes otra opción que resistir en frente de un Estado así, que quiere matar a todo el mundo, quiere invadir más terrenos y está haciéndolo.
Clar, en aquest sentit, una altra reflexió que també m'agradaria posar sobre la taula és que, d'alguna manera, aquest discurs anticolonial també conviu amb certes acceptacions colonials, perquè al final un dels llegats més importants del colonialisme, el principal, és la imposició d'una frontera. Llavors, potser el més coherent, no sé, o un dels camins seria no fer cas de les fronteres imposades, en el cas del Líban, o repensar el concepte de frontera mateix, i inclús el d'estat-nació. Vull dir, molts llegats que també venen d'aquest colonialisme, d'aquests països que arriben i imposen unes formes i uns límits.
Efectivament, les fronteres, sobretot, crec que se ve més en nostra zona, y creo hasta cierto punto también en África, las fronteras efectivamente son artificiales, no son fronteras impuestas, son impuestas efectivamente por el colonialismo. Claro, hay una resistencia a estas fronteras y hay muchos proyectos, tanto a nivel político como a nivel económico, de romper estas fronteras a algo más amplio, más grande. Imagino que la Unión Europea ha sido también una forma de romper fronteras a algo más grande. Hay muchos puntos que se puede discutir, criticar, etcétera, y cómo se ha hecho y su naturaleza. Nosotros aspiramos a algo igual en el mundo árabe, algo, una unidad sobre base democrática, seguramente, entre los diferentes estados árabes. Y hubo varios intentos, perdón, varios intentos, pero volvemos. No es que tú lo que deseas se hace, se cumpla. Volvemos al colonialismo. El colonialismo impide esto, impide, sino al contrario, estamos, el colonialismo, el neocolonialismo, no sé qué, o el imperialismo en general, en este momento tiende a no respetar lo que ellos han hecho en su momento de fronteras. Quiere desmembrar los países, no unificar países. Desmembrar al Líbano, a Siria, a Irak, a Libia, a Sudán. Todos tienen problemas y están ante el peligro de desmembrar el Estado y sus fronteras actuales. Entonces, la resistencia nuestra es insistir en un proyecto de unidad a nivel árabe, pero seguramente con bases democráticas y a bases sociales, seguramente de justicia social, etc. Y esto incluye Palestina, no solamente hacia Siria y tal, sino también Palestina como un país que nosotros hemos considerado, consideramos y consideremos como un país árabe. Palestina, con su diversidad también religiosa.
I en la línia del que dius i veient el que està passant últimament, creus que hi ha una voluntat per part d'alguns actors estrangers també de reorganitzar el territori?
Yo creo que seguramente cuando hablo de el colonialismo actual quiere desmembrar países. Cuando dice desmembrar países es cambiar fronteras. Hacer reinos. Y un reino más dominante, más fuerte, será el reino de Israel, que controla a todos. Y ese es el objetivo que tienen Estados Unidos, Inglaterra y seguramente el movimiento sionista en Israel y en el mundo.
Bueno, lo que me gustaría decir también, y puede ser que voy a decir algo un poco diferente, yo creo en una... A mí no me importa de verdad una unidad árabe, como en ponerla en árabe, porque yo entiendo de dónde viene esta conversación, pero me importa más una unidad que respeta a todas las diferencias dentro de a todas las etnias, a todas. Porque pienso que también hemos vivido una época muy larga de dictaduras en nuestra zona, que también las dictaduras es otra manera y es otra forma de los estados coloniales, porque un estado colonial no quiere una democracia en tu país. Eso es seguro. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Afganistán. Afganistán no es un país árabe, ni un país, ¿me entiendes? Que la idea solamente del colonialismo viene de dividir. Es la idea de la división. Más divisiones tenemos, menos problemas para ellos, porque más problemas internas, de verdad. Entonces, para mí lo más importante es decir que las dictaduras nunca crean un pueblo resistente, al revés, totalmente. Hay gente que están cansados, que hay gente cansada que no quiere hacer nada después porque está tan metida en el día a día de cómo hacer, en la opresión, en todo. Y después lucha, es otra lucha diaria, y tú no tienes ni el tiempo ni la energía suficiente cuando hay algo más importante y más, que no tienes la energía para luchar. Lo que está pasando ahora, pienso en Siria, también es una imagen más o menos así, que es una dictadura que ha caído, que es como un derecho para un pueblo que quiere el cambio para algo más democrático, pero todas las imágenes que vemos ahora dan un poquito de miedo de lo que puede pasar después. Entonces, esto siempre ha pasado. Afganistán era un modelo para Estados Unidos que querían poner la democracia para mejorar el estado de mujeres, etcétera. Y después 20 años de invasión, 20 años aprovechando de un país y aprovechando de una frontera y cerrando fronteras y dividiendo a gente, han dejado Afganistán con Talibán, que estaban al inicio en contra de ellos. Entonces, es solamente, es una, para mí lo más importante ahora, que la gente de verdad cuestiona lo que está pasando. De verdad es una causa interna, que gente que le gustan combatir y hacer guerras entre ellos y ya está. O hay algo más grande que está siempre, que existía siempre, ¿eh?, en nuestra zona, en África, en todo el continente africano, y bueno, el Sudán y el sur de Sudán. Entonces, si ves desde, no sé, desde los años 2000 hasta el momento, miramos el mapa y miramos cuántos países estaban divididos. Y vamos a ver de quién es de interés, quién va a ganar más. Y vamos a tener la respuesta.
No, yo solo... yo efectivamente no sé. No me contradizo contigo, sino al contrario. Yo estoy efectivamente estoy de acuerdo. Cuando hablo de la unidad a nivel árabe, a continuación dicho unidad a base democrática y de justicia social y reconocimiento de la diversidad que hay en el mundo árabe, que están atrás y los otros pueblos, que están los kurdos, están los amazigh. Entonces, pero esto no impide esta unidad, complementariedad a nivel económico, menos por el momento a nivel económico ya estará bien. Como en Europa, hay pueblos en Europa, no es un pueblo, pero han conseguido la Unión Europea. Y los poderes coloniales son capaces de hacer Unión Europea, pero tan en contra que haya una unión en otra zona del mundo.
Ya para acabar, si no me equivoco, tú, Ghassan, eres periodista, y tú, Yara, como activista, y también me has dicho que has trabajado en mitjans y eso... també m'agradaria apuntar una mica a aquesta resistència, des del que tu també ja recomentaves abans, de les narratives. Com ha estat aquesta forma de... Sí, d'atrevessar aquest relat oficial i de potser oferir contrarrelats o una informació, diguéssim, més real al que passa al Líban. Com ho heu viscut vosaltres i com veieu que es fa?
Bueno, es un tema un poco complicado, como complicado pienso, y simple al mismo tiempo. Ahora, de mi trabajo al día a día, porque a mí me gusta observar en general, yo voy a hablar de una experiencia personal, nada. Me gusta observar los medios de prensa, me gusta leer los artículos y me gusta ver cómo la hipocresía del occidente en, mientras hablando de temas como muy parecidas pero diferentes, solamente cambiamos como una palabra y sería la misma noticia pero en otro país, ¿sabes? Como, entonces para mí es muy importante, te he dicho antes, como, y no quiero repetir mucho, la educación es muy importante, criticar es muy importante, cuestionar es muy importante. Y es muy importante no solamente porque al nivel, por ejemplo, vamos a decir en Cataluña, si tenemos una televisión o un radio que escuchamos normalmente y que nos da la información más correcta al nivel interno, eso significa que no puede ser que tienen intereses diferentes en otros países. Pienso que es como un poco ir con cuidado con el material, todo lo visual que miramos, como porque al final la gente no lee. Y vamos a aceptar esto en una manera que sí, podemos apoyar a la gente diciendo, por favor, podéis leer un libro, podéis leer un poco un artículo de dos páginas, que no va a pasar esto y no pasa nada, aceptarlo, pero aceptar que también dar diferente o crear diferentes plataformas para la gente que quiere dar información más correcta o más fiable, voy a decir, que más correcta. Entonces, sí, existen las plataformas, pero la mentalidad está más cerrada que nunca ahora. Yo voy con los años y veo que la mentalidad está más cerrando a tu país, a tu gente, a tu comunidad. Entonces, lo que necesitamos hacer de verdad ahora es escuchar. La gente no sabe cómo escuchar. Es un problema real. Como tú puedes ir en una conversación con alguien, yo he hecho más de una entrevista aquí y mi primera palabra, si no queréis escucharme y no queréis usar lo que yo digo en esta entrevista, no hace falta hacerla porque es una pérdida de tiempo para ti y para mí, como y para mí más, de verdad. Y es como no solo pérdida de tiempo, es también de energía, porque mi manera, de la única manera que puedo yo hacer ahora, que yo no lucho ni con armas, no voy ni a la frontera ni nada. Mi única manera para luchar es la palabra. Y es decir, contar mi experiencia personal y la experiencia de mi gente a mi alrededor. Entonces, lo único que pido de la gente, que me escuche. Ya está, punto. Escúchame, puede ser en un punto en esta conversación que tenemos y mientras que tú escuchas, puedes pillar algo que te acuerda y te recuerda de algo de tu, que ha vivido tu madre, tu padre, tu abuela, tu abuelo, un tío, un vecino, una vecina, una colega, lo que sea. Entonces, en este momento puedes crear empatía con la gente. En este momento de crear empatía con la gente puedes volver a un punto de base que somos humanos, nadie mejor que el otro. Si tú tienes privilegios, eso no significa que los demás lo tienen y hay que entender que tu privilegio te pide que tú tienes un deber de escuchar a la gente que no tiene este privilegio. Eso es lo que puedo decírtelo de verdad. Hassan, ¿qué?
No.
Ya lo has dicho todo.
Has dicho todo. No, solamente que yo creo que en este mundo actualmente en que estamos, efectivamente los medios de comunicación juegan un papel muy importante a nivel de control cultural, dominación cultural. Y si cogemos todos los medios de comunicación, los más potentes a nivel internacional, hay un poder determinado detrás. Poder económico, financiero, ideológico al mismo tiempo. Y lo que a mí me preocupa en este sentido es efectivamente, volvemos a la palabra resistencia, la resistencia en crear alternativas a este poder. Yo seguramente, es un ejemplo que estamos hoy, yo creo que es un ejemplo de esta alternativa de resistencia, que podemos hablar de cosas que en los medios de comunicación en general no podemos hablar, o si hablamos en un minuto tienes que explicar la guerra del Líbano desde 1864 hasta la actual. Entonces, efectivamente me preocupa esto. ¿Cómo podemos crear la alternativa? Y efectivamente, no solamente, yo creo que los medios sociales, las redes sociales están bien hasta cierto punto, que algunas noticias pueden llegar, de otras formas no llegarán, pero también las redes sociales están creando una forma que a mí me preocupa, que lo dijo esto, que es el análisis y la y el concepto de crítica en cada persona. Si dejas el Twitter o el X o el Facebook, son 3-4 líneas que puff, lees y ya está. Pero queda esto, pero no queda el análisis. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer?
Sí. Puedo, si me permites,
puedo
añadir una cosa muy importante. Uno, también entender que estas plataformas que tenemos ahora están también controladas de una ideología muy, muy, muy clara. Muy clara dónde está basada, porque también estamos hablando de poder económico, estamos hablando de este poder económico que tiene una ideología también política. Entonces, es también muy importante dejarlo siempre en tu conciencia, que al final lo que me llega a mí puede ser que está muy filtrado antes de que me llega. Es uno. Y dos, como voy a decir también algo para reflexionar también a dónde estoy yo, porque yo vivo aquí ahora en Cataluña, en Barcelona. Y digo que es muy importante entender que también lo que hace la derecha en general en todos los países es crear una imagen falsa de sobre algo o un tema o una gente o un pueblo, y es difícil cambiarlo, porque imagínate ahora, y humanizando de nuevo a los palestinos en Palestina, eso significa humanizando a los árabes, que son migrantes, que están aquí, y nosotros estamos en contra, y no queremos estos migrantes aquí. También, este un ciclo es como continuo, ¿eh? Como hay que siempre poner las cosas e intentar a poner como una relación. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué mostramos que toda esta gente merecen? Porque cuando pone una deshumanización a todo un pueblo, es más fácil aceptar que esta gente pueden estar matados, o porque no nos importan tanto y son menos problemas ahora. Es solamente, es una, no sé, como de verdad, como una llamada a la gente de solamente pensar, usar algo que es como muy simple y sí. Pensar, de verdad, pensar, como no aceptar que alguien nos dicta lo que hay que pensar. Eso.
Molt bé, doncs ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Llavors a mi m'agradaria destacar així com a conclusió el que hem anat parlant de la resistència també com a compromís que s'articula a través de la memòria i la imaginació, i també crec una mica que això, que el repte és aquest pensar, que sembla tan fàcil però alhora tan complicat, i escoltar les persones que realment si saben, si ho han viscut, i escoltar tot el que tenen a explicar-nos. Llavors, en aquest sentit, moltes gràcies per obrir aquest espai també d'esperit crític, no? De que suposo que també ha obert molts interrogants a moltes persones que us han escoltat, i això també està bé perquè és com generar interès per aprendre més coses i no donar com a vàlid el discurs que ja es tenia. Llavors, en aquest sentit, doncs, molt agraïda pel vostre pas pel programa.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a totes les persones que heu dedicat una estona del vostre temps a escoltar-nos. Això és Nexes, un podcast del Siemens i Som Part, gravat a Ràdio Fabra. Us recordo que a la nostra pàgina web, siemens.cat, estan disponibles tots els episodis de la primera temporada que podeu recuperar per escoltar-los també. Moltes gràcies i fins aviat.